Rompecabezas.
Segunda zona.
Rodolfo Nin Novoa nació en Montevideo en 1948. Se recibió de técnico agropecuario en la Escuela Técnica de Sarandí Grande, en el departamento de Florida. Entre 1982 y 1985 ocupó la presidencia de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y fue consejero de la Federación Rural del Uruguay. En 1984 y en 1989 fue electo intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional e integró el directorio del mismo partido desde 1990 hasta 1992. Luego, en 1994, abandonó el Partido Nacional y en agosto firmó el documento fundacional del Encuentro Progresista. Ese mismo año fue nominado a vicepresidente de la República junto a Tabaré Vázquez, fórmula que se repitió en 1999. Entre el 2000 y el 2005 ocupó el cargo de senador. Rodolfo Nin Novoa fue vicepresidente del país en el periodo 2005-2010 durante el primer gobierno de Vázquez. En las elecciones de octubre de 2009 fue electo senador para el periodo 2010-2015 al ubicarse segundo candidato al Senado por el Frente Liber Seregni. Actualmente es el canciller de la República, está ya en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, Novoa? ¿Cómo está con Nin?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Seguramente no estará todavía haciendo las valijas porque le faltan algunos días, pero bueno, preparando todo lo que será este primer viaje oficial a Europa, ¿no?
Sí, esto ya está bastante preparado.
Bueno.
En realidad, en otros temas más regionales aquí, la misión electoral a Venezuela, la reunión de canciller de UNASUR. En fin, ese tipo de cosas me están demandando mucho tiempo en esto. Lo otro está bastante, ya está todo previsto, todo preparado, de manera que estamos armando y desarmando valijas, como se dice.
Claro, me imagino. Nin, viene de una cosa rara, ¿no? Digo, a partir de lo que fue la salida del TISA, viene de ser interpelado, como decía usted, por gente que opinaba lo mismo que usted, ¿no? Es un poco raro eso en la política uruguaya, es un antes y un después.
Es un poco raro, sí, efectivamente. Porque la verdad es que yo lo que quería era, yo no tenía una posición definida por el TISA, no estaba ni a favor ni en contra, porque todavía el TISA no existe, no es nada, es un intercambio de opiniones sobre servicios, para qué se puede hacer, qué se puede dar, qué se puede cerrar, qué se puede hacer. Y hasta que no se terminara, la verdad es que no iba. Tengo un eco raro ahí atrás.
Sí, lo escuchamos. Sí, lo estamos escuchando con una especie de retorno, algo. Sí, incluso se escucha muy baja su voz.
Sí.
Bueno, a ver si.
Bueno, sí. La verdad es que lo que yo decía era que teníamos que seguir negociando e intercambiando opiniones sobre los diversos servicios, defendiendo aquellos servicios que queramos defender. Como los servicios, bueno, la educación no estaba en el TISA, nadie estaba discutiendo educación, porque eso tiene dos componentes. Una es que todos los países se rigen por las normas que dictan los estados centrales. Aquí todavía, para entrar al liceo, hay que dar un examen de ingreso si usted proviene de un colegio privado.
Uh-huh.
Así que eso no iba a cambiar nada, nadie estaba discutiendo esto, nadie estaba discutiendo servicios de salud, porque los servicios de salud tienen otros componentes. Y había lo que se llama un espacio político que le permitía a todos los gobiernos guardar y reservar aquellas actividades de servicio que quisieran reservar para sí y no entregarlas, no entregarlas en el sentido de no darle facilidades para la competencia. De manera que, bueno, la verdad es que nosotros queríamos seguir en esto y para llegar a una resolución final con más elementos, a ver si le servía o no le servía al Uruguay. Pero bueno, hubo una decisión del partido, porque mucho se habla de la unidad de acción, pero yo no conozco ningún gobierno que no ande buscando la unidad de acción dentro de su partido.
Claro.
Los gobiernos no dejan que uno es electo por un partido. Cuando la gente le pregunta, ¿a quién va a votar usted? Yo voy a votar al Partido Nacional, yo voy a votar al Partido Colorado, yo voy a votar al Frente Amplio, yo voy a votar al Partido Independiente, yo voy a votar a la Asamblea Popular. Vota primero al partido, por lo tanto usted tiene un compromiso con el partido, usted no es un ente autónomo, y ese partido tiene autoridades, y ese partido tiene programas, y ese partido toma decisiones.
Claro, Nin, pero el TISA no estaba en ningún programa del Frente Amplio.
Por eso, y como no estaba en ningún programa del Frente Amplio, nos sentíamos habilitados para seguir negociando. Exactamente. Pero porque nadie puede
usa eso para reafirmar la negociación. Yo lo usaría para lo contrario, pero está bien, son distintos puntos de vista, ¿no?
Así que todo lo nuevo que aparezca, nosotros no vamos a participar entonces, porque no está en el programa.
No, y todo lo que aparece van a participar. Sería una pregunta. Todo puede tener dos lecturas en esta dinámica que me está estableciendo.
Tiene una sola lectura. ¿Negarse a discutir o no negarse a discutir?
Claro, bueno, la fuerza política se negó a discutir. Esa fue la resolución final, sí. Más allá del tiza, no digo, pasemos de este tema porque ya fue. Le quería preguntar eso. ¿Ya se comunicó oficialmente que Uruguay abandonó las negociaciones?
Sí, ya se comunicó.
Ya se hizo entonces la gestión y ya no se está participando de los encuentros.
Inmediatamente.
Claro. Siguiendo la línea, ¿les ha interesado? Yo escuché, no le digo a usted, no sé quién hizo las declaraciones, pero sí sé que fue en el ámbito del partido, cierto interés de conocer el acuerdo transpacífico que se acaba de cerrar entre, bueno, los países que nosotros estarían cerca o integrando el continente: Chile, México, Perú, pero después Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, en fin. ¿Están interesados? ¿Se ha estudiado? ¿Qué se ha hablado?
Mire, lo que yo he pedido son informes a nuestros embajadores en los países que están involucrados, a los 5 países que tenemos en el Pacífico, donde tenemos embajada, digo, ¿no?
Claro.
A Japón, a Malasia, a Vietnam, a India. India en realidad no India no está.
No, no está India, ¿no? No, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Japón, Australia. Y como le decía, por supuesto.
Le he pedido a los países, a Estados Unidos, Canadá, le pedí informes sobre eso también. Y bueno, lo estamos estudiando. Nosotros no integramos el Pacífico, no somos de la Comunidad del Pacífico. Así que,
claro.
Somos de Atlántico.
Claro. Bien, porque precisamente, bueno, como pasó igual con el TISA, recientemente la organización de Julian Assange, Wikileaks, ha filtrado algunos documentos, anexos, ¿verdad?, del acuerdo transpacífico, y ya hay conocimiento, ¿verdad?, en torno a algunos cambios que se hacen muy por encima de lo establecido por la OMC o el estándar internacional de la OMC y OMPI en cuanto a la propiedad intelectual, ¿verdad?, el copyright, que es un rubro de exportación quizá de pronto el más importante que tiene Estados Unidos. Se está estableciendo ya en este acuerdo transpacífico aumentar lo que es el estándar de la OMC en cuanto a los derechos de autor a más de 70 años. Actualmente, digamos, es la vida del autor más 50 años. Ahora lo que se intenta es 70, más 70 años desde su muerte, ¿no? Se aumenta ostensiblemente, y esto tiene infinitas repercusiones en el tema patentes, medicamentos, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Le están llegando esos informes?
Me están llegando.
Okay. Bien, en este primer viaje oficial a Europa, que se realiza ya el próximo 28 de octubre, entre el 28 y el 2 de noviembre, llegarán allí a Francia como destino, y por lo menos lo que ha trascendido en la información es que van con la misión de lograr un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, algo que seguramente Vázquez y usted mismo han tratado en la visita de Vázquez a Brasil, ya con Dilma.
Sí, exactamente, y en varias oportunidades nosotros ya tenemos nuestra lista, el Mercosur tiene ya su lista de intercambio con la Unión Europea, se va a presentar en el mes de noviembre, estamos llegando a un 87% de los productos de las canastas de bienes y de servicios. Vamos a ver cuál es la reacción de la Unión Europea, qué es lo que ofrecen ellos. Estamos en plena negociación. Francia es un país importante, pero también es uno de los países que ponen obstáculos al comercio agrícola, sobre todo porque tiene una producción agrícola muy, muy fuerte, igual que Polonia, igual que Irlanda. De manera que, más allá de todo el trabajo que estamos haciendo, es una negociación dificultosa, ¿no?
La dificultad de NIN viene más bien por la Unión Europea, porque yo supongo que Brasil está bastante lanzado en el tema, ¿no?
Por la Unión Europea y también por algún país. Argentina tiene sí. una canasta no muy satisfactoria para lo que son los estándares de un TLC, ¿no?
Claro.
Porque en general los TLC en 10 años se degradan el 90% de los productos. No se reserva siempre el 10% de los sectores más sensibles. Nosotros tenemos canastas que se desgraban, el 30% de las canastas se desgraban a 15 años. Uh-huh. Entonces eso puede aparecer como una discusión.
Claro. ¿Qué expectativas tiene como canciller, y a propósito de este tema, ya que hablamos de Argentina, del triunfo de Scioli? ¿Hay expectativas buenas, malas, normales?
Normales. Es un cambio de gobierno que atañe a los argentinos. Espero que... Nosotros venimos mejorando nuestra relación con la Cancillería Argentina, venimos avanzando en muchos puntos, sobre todo en lo vinculado a los temas de medio ambiente en el río Uruguay, a los temas de la navegabilidad. Y yo creo que por lo menos lo que manifiesta los candidatos es que todos quieren, los candidatos argentinos, es que todos quieren mejorar la relación con el Uruguay. A mí me parece bien, y nosotros creo que tenemos que hacer aquí un esfuerzo para mejorarla también, obviamente. Pero la verdad es que no nos inmiscuimos en las elecciones de países hermanos. Nosotros recibimos a los que, como recibimos a Scioli, porque Scioli pidió una entrevista con el presidente Vázquez, y el presidente Vázquez recibe a todo el mundo. Macri estaba en un proceso también más o menos similar, pero me parece que ya con el tiempo, con
ya
el
no va a llegar.
Tiempo que falta para que llegue, no creo que no.
Sí, ya no va a llegar seguramente, las elecciones están siendo el próximo domingo. Nin, otra cosa que llamó mucho la atención es precisamente a instancias de esta conexión con Scioli, bueno, yo lo que digo es más bien un deseo, ¿no? Digo, que se va a llevar mejor con el gobierno argentino, porque digo, en definitiva, Scioli pertenece al partido de gobierno, es un kirchnerista más, y va a estar rodeado de gente que ha pertenecido a los mismos gobiernos con los cuales hemos tenido problemas, ¿no?
Claro, sí, eso lo vemos nosotros también, por supuesto. Claro. Pero bueno, aspiramos a que las relaciones personales también incluyan un poco en las relaciones institucionales.
Claro, se apuesta aquí a un cambio en el chip, en la cabeza, en este caso, de Scioli, ¿no? Específicamente, y de su entorno, seguramente, ¿no? Porque las relaciones no han sido de todo buenas. Digamos entonces que no se va del todo definido si se va a poder venir con alguna buena noticia del viaje, aunque lo ideal sería que sí, Nin, pero digo, del viaje ahora a
Francia. Pero lo de Francia es una visita, responde a la invitación del presidente Hollande.
Claro.
Digamos, a firmar algunos convenios, algunos acuerdos. Vamos a hacer una presentación país con el ministro de Economía. Pero no vamos a firmar nada con Francia. Nosotros nos negociamos con Bruselas, con toda la comunidad europea, no con Francia.
Claro. Pero de repente Hollande era portavoz de algo y usted estaba enterado de eso, ¿no?
Bueno, Hollande fue portavoz de la necesidad. Ya en la reunión que hubo en Bruselas hace 4 meses ya lo dijo Hollande, lo dijo Merkel, lo dijo... Sí, lo dijeron todos los primeros ministros o presidentes de casi todos de los principales países de Europa, de la necesidad que tenían de un acuerdo, la voluntad que tenían de hacer un acuerdo de libre comercio con Mercosur.
Claro.
Estamos planteando lo de las dos velocidades, qué podrá hacer, uh-huh. Que no es descabellado. La Unión Europea ya lo hizo con la comunidad andina, con Perú, Ecuador fue el último país que lo acaba de firmar ahora hace pocos meses, está en las instancias de ratificación parlamentaria. Así que nosotros creo, las señales son de que queremos, de que todo el mundo quiere, de que los involucrados queremos hacer un tratado de libre comercio. Después vamos a ver en el momento mismo de intercambio de ofertas, que es la hora de la verdad, a ver qué es lo que, claro. Es lo que surge. Ahí.
Claro, porque le digo sinceramente, a la par de que yo fui un crítico del TISA, también entiendo de que el mundo se está moviendo, no descubro nada, ¿no? Digo, por regiones, exactamente, no descubro nada, se está moviendo por regiones y en bloque, ¿no? Entonces parece que sí.
Imagínese, ¿quiénes son nuestros principales competidores en materia de comercio internacional? Lo que producen lo mismo que nosotros.
Claro.
Básicamente, bueno, Brasil, ¿sabe cuál es el mayor exportador de carne del mundo?
Uh-huh.
India.
Bien.
India, así como lo
digo. Increíble.
Bueno, pero los grandes jugadores, los que le venden carne al mundo, son Estados Unidos, son Australia, son Nueva Zelanda. Claro. Australia y Nueva Zelanda son competidores directos nuestros. Uh-huh. Si Australia y Nueva Zelanda firman, como acaban de firmar, un tratado de libre comercio con China, inversiones, etcétera, entran al mercado chino con un 20% más barato que nosotros en materia de aranceles, así para arrancar.
Claro.
Entonces, ¿por qué un importador chino le va a comprar carne a Uruguay si se la puede comprar más barata y de la misma calidad prácticamente a los australianos. Entonces, si nosotros no tenemos las mismas condiciones de acceso al mercado, estamos siempre un escalón o dos más abajo. Por más que yo creo que la comida que se puede producir en el mundo igual sigue siendo insuficiente para la cantidad de gente que hay, ¿no? Más allá de los problemas de distribución y de justicia social sobre el acceso a la nutrición. Pero la verdad es esta, que el mundo se mueve así. Hay la mitad del comercio mundial se ha tratado de libre comercio porque se tratan de eliminar las barreras de comercio, se tratan de armonizar las normas aduaneras, se trata de bajar las barreras administrativas, se trata de bajar las barreras fitosanitarias. Hay enfermedades que son el cancro cítrico, usted ha escuchado hablar de él muchas veces, ¿no? El cancro cítrico no es ninguna zoonosis, no le hace ningún mal a nadie, es una enfermedad de maquillaje, es una mancha que tiene la naranja en la cáscara, pero sin embargo la usan para impedir el ingreso de naranjas al mercado protegido. Y lo mismo sucede con la gastosa. La gastosa no se transmite al hombre por la leche de la vaca, de ninguna manera, pero la usan, de vacuna y no hay presencia viral en Uruguay, pero lo usan como una barrera para no dejar entrar carne de otros países y proteger la producción local. Nosotros vamos, entre otras cosas, a Japón, porque Japón es el último mercado, uno de los importantes que nos queda para ingresar con carne a ese país. Y estamos en una fase 4 o 5, de 6 o de 7, nos quedan dos o tres pasos más, porque ya hubo una emisión sanitaria, y lo que vamos es con la voluntad política de apurar este ingreso de carne uruguaya al mercado japonés, que es un mercado que paga muy buenos precios, es un mercado muy exigente, y que la situación del comercio internacional en el mundo nos obliga a buscar nuevas alternativas, nuevos mercados, nuevas oportunidades para defender la producción.
Claro. Nin, usted que es canciller, esta pregunta es bien para usted. La verdad que es una incógnita que tengo. El BRICS, digamos, en tanto que está Brasil, que es nuestro mayor destino de exportación, o uno de ellos junto a China, ¿no? Efectivamente, esa unión, ¿es dificultosa, es compatible con lo del Mercosur? ¿Nos está embromando, nos favorece, no nos favorece?
Yo creo que nadie tiene ningún ánimo de perjudicarnos ni de favorecernos, en primer lugar, pero es una unión entre países emergentes, entre lo que se llaman las potencias de segunda o de tercera generación, que han buscado más bien una conjunción política, más allá de que están creando ahora el banco.
El banco, sí.
No sé qué alternativas tienen en materia de comercio, de cambio de comercio, de eliminación de barreras. En eso nosotros tenemos, el Mercosur tiene un tratado de preferencias fijas arancelarias con la India de unos 1.000 productos aproximadamente, y aspiramos a duplicarlo, y también están las famosas cláusulas de nación más favorecida, que esto se discute mucho, si aquellos países que tienen un acuerdo con otros, al hacer acuerdo con terceros, los beneficios que dan a los terceros le tienen que hacer a los que ya los tenían. Es una discusión que se estaba incluyendo, llevando adelante en el TISA. Y ahí había dos posiciones. Una, que la cláusula de nación más favorecida se aplicaba para nuevos acuerdos y no para acuerdos anteriores. Y eso no se había resuelto tampoco. Entonces, como usted verá, las alternativas del comercio internacional son muy, 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 muy complejas. Hay muchas disposiciones. Ahora está se va a cerrar la ronda de Doha, hay una reunión en Nairobi, ahí se está hablando de dos posibilidades, de liquidarlo definitivamente o de presentar un paquetito en donde podrían eliminarse los subsidios a las exportaciones, en fin, pero no las ayudas domésticas, las medidas de efecto equivalente, en fin, hay muchas, muchas, muchas consideraciones a tener en cuenta en una negociación de comercial y de cláusula de libre comercio, tratado de libre comercio.
Pablo, ¿querés hacer una pregunta? No. Lo voy a ir despidiendo. Lo único que le quiero preguntar finalmente es cómo ha visto, no sé si está al tanto, ¿verdad?, de la Comisión Investigadora de ANCAP, a propósito, ¿verdad?, de lo que ha sido algo que ha planteado Vázquez, o que ha cambiado Vázquez, que es, por ejemplo, en el caso con Venezuela, el tratamiento de esa deuda existente entre ambos países, entre Estado y Estado, ¿no? Y ha quedado evidencia el otro día, hace pocas jornadas, en la Comisión Investigadora de ANCAP, la presencia de terceros, ¿verdad?, negociando parte de esa deuda, cosa que no está pasando efectivamente a partir de la administración de Vázquez. Pero el problema está allí. No es conveniente, ¿verdad?, que se trate de no tener terceros con ingenierías económicas para pagar deudas de naciones.
Ah, sí. Cuando los que compran son naciones, claro. Organismos públicos, y los que venden son organismos públicos, la verdad es que no tienen por qué haber tercero.
Claro, claro.
En este caso es una mezcla un poco atípica, porque venden privados acá y compran públicos en Venezuela.
Claro.
Entonces no es una negociación pura de Estado a Estado. Lo que el Estado ha hecho es intervenir para facilitar el pago de la deuda, y como nosotros teníamos una deuda por petróleo, lo que hacemos es tratar de pagar esa deuda, que este fondo, con eso se crea un fondo, se comienza, etcétera, se puedan pagar las deudas que están aquí, que todavía no hemos podido efectivizar, o que decirlo, tenemos una preocupación grande por eso.
Ajá, claro. Ahora, al ser digamos, ese el sesgo, entonces podría perfilarse para en ese sentido, digo, tratar de que el Estado esté presente en todas y cada una de las situaciones de este tipo, digamos.
Bueno, depende de los casos, ¿no? Todas y cada una me parece una definición muy abarcativa, ¿no? Todas y cada una, ¿no?
Claro.
Una puede estar en todas y cada una, ¿no?
¿Hay qué es lo que depende?
El problema tenemos con Nigeria, por ejemplo. Nigeria tiene una deuda con pescado, nos ha dejado de comprar por disposiciones del Banco Central respecto al manejo de divisas, a la liberalización de divisas. A su vez nosotros le compramos petróleo, en algún momento se habló de un canje de un comercio... comercio compensado, que se llama,
sí.
Petróleo por alimentos, tampoco se ha podido concretar. Realmente es una situación compleja y difícil de llevar adelante, y salvo que existe una voluntad muy fuerte de los gobiernos que logre permear las capas intermedias, ¿no? Porque ahí hay
Claro, eso entonces tendrá que ver ese reperfilamiento con cuál sea el tema o los montos de los que se hablan.
Yo creo que este reperfilamiento de la deuda es para este caso específico, ¿eh? La deuda de petróleo a 15 años que nosotros compramos con una tasa de interés baja, que debíamos 260 millones o 300 millones, que lo pagábamos pagándolo al contado por la ley que habilitó Bancar para pedir un préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cambiábamos, lo pagamos al contado, y a su vez lo cambiábamos por la deuda que había de Venezuela, país, con empresas privadas uruguayas.
Claro. Específicamente, ya concluyo con esto, Nin, sobre este caso, ¿ustedes no tuvieron un informe? Porque ahora lo que planteó la comisión investigadora de ANCAP es el hecho que efectivamente había una cláusula con Exor, esta empresa que era la que estaba haciendo la ingeniería para pagar la deuda, en la cual no se admitía a terceros, con lo cual seguramente el Estado va... Bueno, esto lo dijo el propio funcionario de ANCAP que estuvo en la comisión. El Estado va a perder un juicio más y va a tener que poner dinero, ¿verdad? Porque hay una cláusula que establece la imposibilidad de terceros, o por lo menos dejar afuera a Exor, como ha quedado evidentemente en este tratamiento entre Uruguay y Venezuela. ¿Usted estaba al tanto? ¿El gobierno, no? ¿Usted y el gobierno, no?
No, yo la verdad que no participé de esas cosas. Yo participé solo en dos reuniones sobre el refinamiento de la deuda, a ver cuánto podía hacer, cuáles eran las deudas. Yo lo que aporté fueron las industrias o las empresas que tenían con las que Venezuela tenía la deuda, que no son solo alimenticias, sino que hay otras de otra índole, sí. Pero después las negociaciones las llevan adelante otros ministerios, básicamente la industria, la economía y la agricultura, que son los especializados.
Muy bien, Nin, le liberamos, le agradecemos muchísimo que haya tenido este contacto telefónico con nosotros. Muy buena suerte para este primer viaje oficial a Europa, que en muy pocos días, el 28 de octubre, los tendrá en Francia a usted y al primer mandatario. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, adiós.
Ha sido muy amable, gracias.